Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump sigue ajeno a la debacle bursátil por los nuevos aranceles y carga contra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Antonio Ray.
No es la primera vez que Trump critica al gobernador del Banco Central estadounidense, esta vez para buscar culpables por el pánico bursátil generado por la imposición de aranceles. El presidente de Estados Unidos en las redes sociales ha lanzado un órdago. Exige a Jerome Powell que recorte los tipos de interés para estimular la demanda de los consumidores. Es la respuesta de Trump al gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos después de que Powell haya advertido de que la política de aranceles provocará que se dispare la inflación.
Mientras la incertidumbre siga siendo elevada, está cada vez más claro que los aumentos arancelarios serán mucho mayores de lo previstos. Y es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos. Esto puede incluir un aumento de la inflación y una ralentización del crecimiento. El tamaño y la duración de estos efectos siguen siendo inciertos.
Una semana después del terremoto que sacudió Myanmar y Tailandia, la cifra de muertos oficial sigue aumentando. Son 3.354 fallecidos según la junta militar que detenta el poder en la antigua Birmania. Además, hay más de 4.800 heridos, 220 desaparecidos y 653 personas que han sido rescatadas entre los escombros. Rodrigo Simón.
Ha pasado más de una semana del terremoto y la Junta Militar sigue actualizando los datos de la tragedia. El panorama es muy complicado. Los militares, que derrocaron al gobierno en 2021, están inmersos desde entonces en una cruenta guerra civil que ya dura 4 años. Además, apenas controlan el 40% del territorio del país, por lo que tienen muchas dificultades para gestionar de forma efectiva la catástrofe. A pesar de que los opositores declararon un alto el fuego de 3 semanas por el terremoto, los combates han seguido sucediéndose. Son aviones de la Junta Militar desplegados en una de las zonas más disputadas al este del país. La oposición denuncia que los ataques de los militares han dejado 68 civiles muertos en la última semana. También aseguran que los ataques se han recrudecido especialmente en las zonas más afectadas por el terremoto.
Y hoy en un total de 40 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Alicante y Barcelona, hay organizadas movilizaciones bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda". Los convocantes, entre otras medidas, piden que se baje el precio de los alquileres y que se amplíe el parque público de las viviendas a través de la Sareb o a través de expropiaciones. Omiten en todo momento que el PSOE lleva gobernando en España desde hace 7 años. Por su parte, expertos en el sector han señalado a COPE que es necesario que se apruebe cuanto antes la ley del suelo para cubrir esa falta de oferta. Tampoco el sector inmobiliario entiende que los partidos políticos no se pongan de acuerdo para aprobar la victoria. Ballesteros, buenos días.
Hay escasez de suelo finalista, es decir, el que está listo para construir, y proyectos inmobiliarios que se quedan paralizados por defectos de forma, falta un papel y pueden pasar meses hasta que se retoman las obras. Inaudito, dice Alfredo Sanz, arquitecto técnico.
Es inconcebible que un promotor no sabe si va a poder conseguir financiación, no sabe si va a poder conseguir en tiempo la licencia.
La ley del suelo es una pieza clave para resolver todo esto, explica el profesor de comillas ICADE y experto inmobiliario Leandro Escobar.
Busca fundamentalmente simplificar la planificación urbanística, reducir plazos administrativos y especialmente pues aumentar la seguridad jurídica en el ámbito de la promoción inmobiliaria.
Y podría solucionar la falta de coordinación que hay entre gobierno central, comunidades y ayuntamientos, que también provoca la paralización de los proyectos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día decisivo en la pelea por el título de Liga. Hoy juegan el Real Madrid y el Barça. Gonzalo Carbajo.
3 puntos separan a ambos equipos. El Real Madrid recibe al Valencia a las 4:15 y el líder, el Barça, juega en Montjuïc ante el Betis a las 9, obligados a ganar ambos. Y en la Fórmula 1, todavía pendientes de la sanción que le puede caer a Sainz, hay decisión ya de los comisarios, Carlos Miquel.
Así es, ya tenemos la decisión, sanción, penalización a Carlos Sainz por obstaculizar a Lewis Hamilton. No le avisaron por la radio de que el británico venía por detrás en una vuelta buena. Sainz pensaba que por el hecho de que había pasado Lewis a la Q3, tal vez no le sancionarían. Bueno, pues al final 3 puestos en parrilla, salía a duodécimo, ahora saldrá 15º. Quien gana plaza es Fernando Alonso, que estará 12 en la parrilla, y que dice que mañana va a tener complicado puntuar. Le escuchamos.
Es la posición que merecemos hoy, no merecemos estar en la Q3, hay que seguir mejorando. Mañana la carrera puede ofrecer alguna posibilidad, si llueve sobre todo, para los que no estamos en los puntos, así que intentaremos aprovechar cualquier oportunidad.
Y en fútbol internacional, ayer fue De Bruyne el que dejó el City y hoy es Thomas Müller el que deja el Bayern.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Dentro de una hora nos juntamos para las noticias y efectivamente, ahora nos vamos a saber cómo viene el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Como los balineses en los días de fiesta, viene Jorge Olcina. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues muy malamente, porque servidora es de las meteorosensibles y estaba yo ya entregada al buen tiempo cuando de repente, sí, otra vez la borrasca, bueno, Nuria.
Sí, es verdad. Y estamos, bueno, como buena noticia, en los últimos coletazos ya de esta borrasca. Y sí que podemos anunciar, ahora luego lo detallaremos, que la semana que viene va a ser bastante tranquila, Cristina, prácticamente en toda España. Hizo un poquito menos en Canarias en la segunda mitad de la semana, pero en el resto el anticiclón quiere hacerse con las riendas del tiempo atmosférico y parece que lo va a conseguir, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía sábado y sábado y mañana domingo pues siguen quedando lo que llamamos restos de esta inestabilidad vinculada a esta última borrasca Nuria, que nos está afectando desde el pasado jueves, y todavía, bueno, pues pueden desarrollarse algunos chubascos, algunos chaparrones, especialmente en el suroeste peninsular, Andalucía más occidental, Extremadura, toda la parte occidental del sistema ibérico, del sistema central y también de Pirineos, ¿no? Ahí es donde todavía algún chaparrón, alguna tormenta puede formarse. Ya digo, más hoy sábado, mañana domingo irán a menos, pero todavía quedarían esos restos de inestabilidad. En el resto de España y también en Canarias vamos viendo cómo el sol va queriendo ganar posiciones y lo va consiguiendo, porque es verdad que, como decíamos, estamos en ese momento final de la borrasca Nuria, anunciándonos una nueva borrasca que podría llegar, ya digo, a partir del miércoles.
Calla,
pero
que
todavía no es
esto.
Segura. Todavía
madre
no es segura.
Mía, de verdad que viene otra. Te lo digo porque va a haber descenso de. Vamos, está viendo este fin de semana descenso de temperaturas, sí, en muchas zonas de España.
Sí, descenso que lo hemos notado, ya digo, al paso de esta borrasca. Siempre las borrascas vienen acompañadas de esas masas de aire más frías, ¿no?, que nos vienen del Atlántico Norte y provocan un descenso de 4 o 5 grados respecto a lo que estábamos registrando los días centrales de esta semana que ahora termina, ¿no?, que habían sido, por lo demás, días muy agradables de tiempo. Sí, estamos el fin de semana con ambiente térmico un poquito más fresco. Es verdad que apenas se nota en el Mediterráneo, donde al contrario, pueden registrarse temperaturas por encima de 25 grados, especialmente por el llamado viento de poniente, ¿no? Sopla el flujo del suroeste y eso hace elevar las temperaturas en esa parte de España, ¿no? Pero sí, fin de semana un poquito más fresco, pero progresivamente estable, y salvo en esas zonas de interior de montaña y del suroeste peninsular, donde todavía puede escaparse algún chaparroncito, algún chubasco.
Pues ahora vamos a lo otro, ¿no?, que a mí me tiene bueno, aquí que de morir. ¿Otra borrasca que viene mitad de semana?
Bueno, sí, a ver, no está del todo claro, Cristina, porque el anticiclón que a partir del lunes empieza a dominar toda la atmósfera de la península ibérica y también de Canarias en esos primeros días hasta el miércoles, bueno, pues está evolucionando de una manera un poquito errática, se quiere hacer más potente de lo que al principio parecía, y en ese caso esa nueva borrasca que si finalmente se le termina dando nombre, sería llamada borrasca Olivier. Bueno, pues afectaría, como digo, de jueves a domingo de esta próxima semana, ¿no? A ver, vamos a esperar y a confiar porque todo apunta a que no va a ser tan intensa y tan importante como ya estas borrascas de marzo y esta última Nuria, pero bueno, estamos pendientes de que en las próximas 48 horas se pueda definir definitivamente la intensidad de esa borrasca, ¿no? Si fuera así, bueno, pues segunda mitad de esta semana de nuevo inestable, entraría de nuevo por el oeste, por el suroeste, precipitaciones, pues no muy abundantes, pero sí cielos cubiertos entre el miércoles y el domingo próximo, ¿no? Pero ya digo, vamos a esperar porque no todo apuntaba que iba a ser de nuevo una borrasca muy intensa, muy significativa, y parece que si el anticiclón sigue ganando intensidad, pues sería menos de lo que los pronósticos iniciales señalaban,
¿no? Un espanto. Como venga, Olivier, a mí me da un ataque.
De tal manera, Cristina, ya la semana que viene precisaremos con detalle el tiempo en la Semana Santa, que la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno, depende de esta borrasca Olivier, podría ser una primera parte hasta lunes, martes, un poquito más inestable, no general en toda España, especialmente en la parte oeste, y la segunda mitad más estable, más anticiclónica. Pero bueno, lo precisaremos. Haremos con detalle el sábado próximo, sí.
Bueno, pues ahí andaremos a la zaga de Olcina, que tanta falta nos hace y particularmente en estas épocas. ¡Un abrazo, amigo!
Un fuerte abrazo a todos, Cristina. Buen fin de semana.
Es de un policía. Si de alguien se fía un anciano, es de un policía. Por ahí realmente corren rumores de lo ocurrido y ciertamente lo que más alarma es este aspecto, que el malo, en este caso, era un policía. ¿Verdad, Nacho Abad? Buenos días.
Ay, Cristina, sí, sí, un policía. Bueno, presunto malo. Aunque ha admitido ya algunas cosas, dice que el asesinato no lo cometió. Pero ahora os lo cuento.
Y está con él nuestro neuropsicólogo forense, nuestro neuropsiquiatra forense, don José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí atento a lo que nos va a contar Nacho, que tiene telita la historia, ¿eh?
Ha sido en Ciempozuelos. ¿Qué ha ocurrido?
Madrid,
uh-huh.
29 de febrero de 2020. De repente, atención, suena el teléfono en la central operativa del servicio ECO 30 de la Guardia Civil, que es como el 112, y fíjense lo que se escucha.
¿Guardia Civil?
Hola, si trae, me ayuda rápido. Yo llamo al 112 que se ha caído y no puedo levantarla yo solo, las escaleras se retira.
¿Cómo? Es que no lo entiendo nada.
Están tres en Ciempozuelos.
¿Pero qué pasa ahí?
Se ha caído de 63 años por la escalera y no respira y no puedo con ella. Él me voy a con unos dos, por si usted me ayuda antes, los buenos sitios, gente que no respira y no puedo con ella.
Vale, perfecto. Ahora vamos para allá.
Se ha caído Teresa, de 83 años, no respira, no se mueve. La Guardia Civil va para allá a toda velocidad y cuando llega se encuentran las puertas del chalet en el que vive, valorado en más de 1 millón de euros, abiertas las puertas. Hablamos del año 2020 y oyen una voz que dice aquí, 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 aquí. Van los agentes corriendo para allá y allí está el policía en una especie de escalera que lleva al sótano. Ahí hay un andador y un cadáver y dice, mi madre no respira, por favor. Por favor, hacedle la RCP ya, hacédsela ya. Enseguida llega la ambulancia y bueno, comprueban que tiene el cuello fracturado y que tiene un moratón en la cabeza. Identifican al tipo. Fíjate que ha dicho, mi madre no respira. Identifican al tipo.
Eso te iba a preguntar. Es decir, utilizó esa palabra, esa definición,
sí, sí.
Madre.
Sí, sí. Dice, el tipo se llama Fernando Rodríguez Coronilla y ella se llama Teresa López López. Pero mi madre no respira, se hace pasar por el hijo de la fallecida. Claro, los agentes dicen, oiga, pero es que no coinciden los apellidos. Quizá no es, bueno, sí, es que no es mi madre, pero es que la considero como si fuese tal. La conozco desde hace más de 15 años a través de unos amigos de mis suegros. Hemos fraguado una estrecha relación y dicen, ya, pero si no es tu madre, ¿por qué estás empadronado en su casa? Dice, bueno, no, yo vivo en Ciempozuelos, pero me estoy empadronado aquí en casa de ella porque la considero como mi madre. Entonces, se ponen a mirar y de repente aparece por allí una mujer. ¿Y esa mujer quién es? Pues la mujer que asistía y cuidaba desde hace apenas unos días, dos días, tres días de la fallecida Teresa. Y entonces, claro, las guardias le dicen, oye, ¿usted quién es? Dice, no, yo es que le ayudo a ella. ¿Y dónde estaba si le ayudaba a ella? No, me he ido al supermercado, que este señor Fernando me ha mandado por unas mandarinas, unos plátanos y no sé qué más, y me he perdido la vuelta porque es el segundo día que estoy. Ah, vale. Y ella, ¿cómo estaba? Dice, tuvo un accidente hace tiempo y a principios de febrero y no podía andar, necesitaba andador y asistencia. Antes me ha contado que estaba muy bien. Y entonces empiezan a mosquearse los guardias, ¿cómo que tuvo un accidente? Sí, un accidente en coche. ¿Y quién conducía? Fernando. Ah, Fernando conducía. Y entonces empiezan a mosquearse y dicen, a ver, vamos a mirar bien los escalones estos. Mira los escalones, ven el cadáver y la silla encima. Y luego se fijan en que hay unas botellas de agua en forma de pack en los extremos de la entrada de la puerta y empiezan a decir, vamos a ver, si una mujer se cae por las escaleras de frente porque vaya a querer caminar, que no se entiende que una mujer quiera bajar por las escaleras con un andador, esto no lo entiende ni el más inteligente, pues lo lógico es que el andador esté debajo del cuerpo o lejos del cuerpo, no encima del cuerpo, ¿no? Digo yo, Gaona.
Lógico. Claro, lógico, al caer evidentemente, sí. Con esa falacia de que lo tenía que llevar delante en cualquier sitio menos encima.
Bueno, pues entonces, y entonces llaman a los de homicidios, y los de homicidios llegan para allá y dicen, coño, pero si no cabe el andador con los paquetes de agua que hay aquí ahora puestos en los lados de la puerta, imaginaos una puerta, y en los extremos por dentro de la puerta, que era una zona de almacenamiento de la escalera que bajaba, pues en el primer escalón están metidos los paquetes de agua. ¿Cómo se puede haber caído ella y el andador y no haber dado los paquetes si no pasaba el andador por el agujero entre paquete y paquete de agua? Y entonces se ponen a investigar y se encuentran que el 9 de febrero en Ciempozuelos de repente hay un coche estrellado contra un árbol 3:30 de la tarde en una recta. Y, pero ¿cómo se puede estrellar un coche a las 3:30 de la tarde en una recta? Y dice, no, que se me ha cruzado un zorro a las 3:00 de la tarde, 3:30 de la tarde, a plena luz del día. Luego van preguntando y se acaban, hablan con los amigos de Teresa, ya fallecida, y les cuentan, no, es que Teresa nos contó que iba en un descapotable maravilloso, en un cochazo de muchísimo dinero, y que le dijo Fernando a ella, no te pongas el cinturón, no te preocupes, yo me lo pongo, pero tú no te lo pongas, que soy policía y a ti no te multan. Así que Teresa pues no se puso el cinturón, se estrellaron y eso le provocó gravísimas heridas que tuvo que tenerla ingresada durante más de 15 días. Se fracturó el esternón, varias costillas, traumatismo craneal, hemorragias, neumotórax con entrada de aire en la cavidad torácica. Cuéntanos un poco qué es esto, Gaona, porfa.
Pues seguramente con el impacto, que lógicamente tuvo que haber sido brutal. Incluso para, y más aún todavía para una persona de esta edad, tuvo las fracturas de costilla, las costillas atravesaron la pleura, escapó aire de los pulmones al tórax, y es un cuadro, de realmente, como tú bien apuntas, muy, muy grave.
Pues está en el hospital, le dan el alta y tiene obligación.
Le dan el alta. Tú fíjate, sí. La resiliencia de la señora con 83 años.
Sí, sí, antes se maneja viuda, sin descendencia. Esto es muy importante, que no lo he contado, y con una fortuna importante de dinero. No tenía hijos, no tenía hermanos, no tenía nada. Tiene por ahí una sobrina lejana, madre, que vivía en Molina de Aragón, a muchísima distancia y con la que no mantenía contacto. 20 horas al día con respirador y con andador. Pero mientras que está allí en el hospital, le dice a su amiga Venera, le dice, y a David, al yerno, le dice, me ha querido matar, me ha querido matar. Y ellos no le dan importancia porque dicen, ah, estará con el traumatismo, estará trastornada, no se habrá dado cuenta. Claro, los tipos estos, los investigadores, siguen en el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos, bueno, que tiene base en Tres Cantos, pero es para todo Madrid, pues siguen investigando y ven que Fernando se fue ganando la confianza al principio con ella, con Teresa, una vez que fallece el esposo. Y que se presenta allí muchos días y que le hace favores y tal.
Nacho, es que es la víctima perfecta, ¿no? Una señora anciana, sola, solitaria, y evidentemente con este tipo que se le va ganando la confianza. La víctima y sin familia que pueda valorar la situación. Lo digo esto como aviso a navegantes, que este tipo de situación sucede muchísimo actualmente en nuestro país. Sigue, por favor. Claro,
entonces la historia es que a este policía le empiezan a investigar sus círculos y ven que dentro de la propia policía lo conocen sus compañeros como el broker. Gustos caros, operaciones financieras, no siempre le salen bien, etcétera. Entonces le persiguen la pista y se dan cuenta de que en el tiempo en el que está ella en el hospital, después del accidente del coche, pero antes de la muerte, hay dos retiradas de dinero en efectivo de 3.000 y casi 3.000 euros el 21 de febrero, pagan la entrada de un Ferrari con 4.000 euros.
Un Ferrari, compran... fíjate qué cosa tan discreta.
Se compran electrodomésticos por valor de 14.000 euros que van a su casa, a la del verdadera, donde vive con su mujer, porque Fernando este está casado con su mujer, ahora solo de ella. En Cienpozuelos hay una retirada de efectivo, nada, chiquitita, de 150.000 euros el 27 de febrero, otros 1.400 euros en productos capilares, 1.500 euros para comprar una chimenea, 47.000 euros para comprar una piscina con spa, 2.000 euros para que un arquitecto haga un plan. Vamos, en total 557.000 euros en una semana. En una semana. Y dicen, ¿y cómo ha podido sacar este tío tantísimo dinero? ¿Cómo lo ha hecho? Porque claro, para sacar pasta tú tienes la titularidad es ella, tienes que tener un poder, tienes que tener algo, ¿no? Entonces siguen investigando, insisto, pedazo de trabajo durante 15 meses de la Guardia Civil de Homicidios de Madrid, del grupo de homicidios en Tres Cantos, y se dan cuenta de que de repente el tal Fernando se había presentado en el hospital para obligar a Teresa a firmar unos papeles que no había terminado de firmar, pero se fue a una notaría con una mujer mayor, que desconocemos quién es, y consiguió un poder falso. Que esto no lo puedo terminar de entender. O sea, no puedo entender cómo el notario no se percató de que la señora que tenía delante...
Bueno, porque lo falsificarían todo y luego, evidentemente, había una anciana, pues ya está.
Un rápido inciso, simplemente. Esto de los notarios nos lo tenemos que hacer ver en nuestro país. Actualmente llevo dos casos en los que parte de la familia llevó un notario a... En este caso también son dos señoras que están moribundas en el hospital, cuelan al notario por delante de enfermeras, etcétera, etcétera, y el notario tiene el tupé de decir que, bueno, que la señora que está con oxígeno, con 80 de saturación, etcétera, etcétera, moribunda, digo, se encuentra en perfectas capacidades de poder testar. Entendámonos, oigan, es que la verdad que el Colegio de Notarios tendría que elevar un poquito más sus mínimos, ¿eh?
Es complicado, sí, de todas formas esa situación, ¿eh? Porque hay veces que sean los notarios deciden cambiar su testamento y reclaman en el hospital la presencia del notario. Perfecto, tienen derecho.
Sí, claro, pero entonces que sean dos notarios, que no sea uno, para que no haya susceptibilidades. Esto es como cuando se guarda la droga en una comisaría. En una comisaría, cuando se guarda la droga, no baja un solo policía. Bajan tres policías al mismo tiempo para vigilarse a unos a otros por si desaparece algo. Pues lo mismo con los notarios. Lo mismo, pero bueno, sigo avanzando. Consigue, por cierto, que le firme un papel en el que le declara heredero universal a este hombre, pero claro, como no se muere, no cobra. Y como no cobra, es cuando hace este papel en el notario con otra señora que no era ella, haciéndose pasar por Teresa. Y dices, ¿y por qué? ¿Y qué necesidad tenía de matarla? Si podía haber esperado unos años a que falleciese y había heredado, pues tenía prisa. Tenía prisa por cobrar y por cobrar rápidamente, y como tenía prisa, pues acabó su historia. Pero fíjate, miran en su teléfono y entre otras muchas cosas, ¿sabes qué encuentran? Una búsqueda.
A ver, sorpréndenos.
¿Cómo llorar rápidamente?
No.
Ay, señor de mi vida.
El policía, además, tonto.
¿Cómo llorar rápidamente. Por favor, ¿podemos poner otra vez la llamada? Mira cómo llora.
¿Guardia Civil?
Hola, ¿qué? Venir rápido. Yo he llamado al 112 que se ha caído y no puedo levantarla yo solo, las escaleras y no me tira.
¿Cómo? ¿Cómo? Es que no lo entiendo nada.
Están tres en tiempo suelos.
¿Pero qué pasa ahí?
Se ha caído de 63 años por la escalera y no respira y no puedo con ella. He llamado ya con unos dos, por si usted me ayuda antes. Los buenos sí, gente que no respira y no puedo con ella.
Vale, perfecto. Ahora vamos para allá.
Pero vamos, es que es un poquito hasta hilarante que un policía,
la madre que lo parió,
con el tenor que tienen y los serenos que son siempre en circunstancias extremas, se ponga como a lloriquear. Es que sí, se le ve el plumero.
Imagino que conocéis el método de Stanislavski, ¿no? Ese que los del director ruso, que los justamente actores en la academia, claro, que han hecho todos los actores en Actors Studio, James Dean, etcétera, un clásico, ¿no? Meterse en el papel. Pero mirad, hay tres emociones de las que está llena las cárceles en este país, bueno, en cualquier otro país, que es la pasión, la venganza y la codicia. Este tipo no pudo esperar un poquito más, por así decirlo. La codicia resulta evidente que le nubló la conciencia, porque fue dejando pistas, Nacho, por todos lados.
Vamos. Pero es alucinante, ¿eh? Como el tío llora ahí y como finge el lloro.
Pero qué crueldad también, pobre señora. Espera,
que termino de contaros. La cuestión es que los de homicidios tienen claro que esto es un asesinato. Y lo tienen enfilado, pero al 100%. Pero claro, te falta el informe de autopsia. Y el informe de autopsia ya lo termina de cerrar, porque dice, tardó mucho el informe de autopsia con todo el tema del COVID y todas estas cosas, ¿no? Básicamente, cuando uno cae hacia adelante, normalmente pone las manos para intentar no golpearse, es un recurso instintivo, o no, Gaona.
Sí. Y efectivamente, y de hecho te sueles fracturar muchas veces el cúbito y el radio por el mecanismo de protección que se llama fractura de Coles.
A mí me ha pasado en la montaña.
Uh-huh. Pues fíjate, pues no tenía signos de defensa en las manos, ni fractura de Coles, ni nada por el estilo. Al revés, parecía que los brazos los tenía hacia atrás. Y entonces dijeron, esto es un asesinato 100%. Entonces, pues nada, pues lo están juzgando ahora en la Audiencia Provincial, por eso os lo cuento. El juicio está durando unos cuantos días. Y también está por delante Leticia Barriguete, que es la pareja, que ha dicho estos días que una vez en su declaración le confesó, él tiene 50 y poco, dijo, me voy a casar con ella, con 83, me divorcio de ti, me caso con ella para que sí heredamos. Pero claro, telita.
Qué malo.
Dicho esto, a Leticia Barriguete también la quieren empurar, porque dice la policía, bueno, perdón, la Guardia Civil en este caso, que ella era consciente, que lo sabía, que participó en el, que sabía que estaban comprando cosas pomposas para la casa, arcos árabes, el equipo de jacuzzi, los mejores electrodomésticos, su Porsche Macan blanco viene de ahí también, el de ella, vamos, que lo sabía. Para él piden 44 años, para ella unos poquitos menos porque no participó en el asesinato. El abogado de la acusación particular pide prisión permanente revisable, veremos en qué se soluciona y ya está. Ahí, hasta ahí te puedo contar.
Historias de terror que parecen de película, pero sí, que son verdaderas. Lo pones en una película y no se lo cree nadie. Primero intenta matarla con el coche, luego la tira por la ventana, no sé qué, por la puerta, por la escalera. Bueno. Sí, ¿qué decías?
Pero que también resultan preventivas, ¿eh? Preventivas para que la gente también aprenda y esté alerta.
Sí.
Perdón, Nacho.
Es verdad.
No, que simplemente que os voy a dejar que tengo el bautizo de mi sobrino, que se llama Garbancito.
Garbancito le llamo yo a mi nieto. ¿Cómo se llama en verdad?
Carlos Rollo. Digo que me lo voy a dejar ahí, os abandono y os cito para el martes a las 11, Código 10.
Hombre, ahí estaremos en Código 10.
Un abrazo fuerte, nos vamos a hablar de Trump.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La Liga. Al rojo vivo.
Qué bonita locura.
El Barça sigue líder.
No ha terminado esto.
Y el Madrid no afloja.
El Madrid con su ritual habitual.
Este sábado, Real Madrid-Valencia y Barcelona-Betis.
Esto va a empezar, Oli.
Sí, el domingo, Sevilla-Atlético de Madrid.
Sí, gol de la Betis.
Y además, toda la información del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el cordero lechal limpio por cuartos, medios o enteros a 17,95 euros el kilo hasta el 6 de abril en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al menos 70% en más de 1.500 productos. Alcampo, sales ganando.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llega la mejor oferta de cervezas a Carrefour con el 20% en todas las cervezas. Solo del 3 al 6 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Que si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Mueve, mueve, go.
Espera, espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Orange Week de HSN. Descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y 43% en el catálogo HSN. Y de regalo, creatina monohidrato en polvo 200 gramos HSN por compras superiores a 55 euros. Condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome. Y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quien la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mejores precios en nutrición y alimentación saludable, resulta que hay una Orange Week en HSN, con hasta un 50% de descuento en muchos productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable, y un 43% en el resto del catálogo. Y si compras más de 55 euros, te llevas creatina monohidrato de regalo. Las condiciones están en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Así, de un plumazo, el mundo ha cambiado. Nuestro mundo occidental se ha puesto del revés. En el siglo XIX, los países dictaban normas proteccionistas. Esto es, protegían sus mercados de la competencia exterior. Por ejemplo, los británicos pues favorecían su comercio textil. O los catalanes, dentro de España, favorecimos que los productos que llegasen de fuera, por ejemplo, las hilaturas británicas, tuviesen que pagar fuertes aranceles para que la industria textil de Cataluña quedase protegida. Era una práctica habitual intentar que los productos domésticos tuviesen ventaja sobre los foráneos, sobre los extranjeros. Esto, evidentemente, ha ido cambiando. Hemos ido comprendiendo que tanto más nos enriquecemos, mejor vivimos, cuanto más comercio internacional se produzca, y en los últimos 20-30 años la globalización ha sido la norma, de tal manera que los fabricantes pues tenían sus fábricas deslocalizadas, lo mismo las empresas de ropa trabajaban en la otra punta de Asia y después traían los productos aquí, que compraban los tintes en China, o los automóviles se fabricaban en países diferentes a aquellos que los comercializaban. Bueno, pues esto se ha acabado. De repente Donald Trump ha dicho que vamos a volver al sistema antiguo, que se protegen los productos de su país, que América primero, y que todo aquello que entre en Estados Unidos va a estar sometido a impuestos fuertes. Claro, hay una tormenta. Un crack en la bolsa de Nueva York, ayer el IBEX 35 cayó un 6%, las bolsas están conmovidas, y sobre el cambio de realidad, sobre este nuevo mundo, queremos hablar con José Miguel Gaona, que está con nosotros desde primera hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado, a pesar de los Trump del mundo.
¡Qué susto! ¿No? ¡Qué cosa!
¡Qué cosa! Exactamente. Y además, nada nuevo, porque una vez más se hace lo de siempre. Es decir, vamos a innovar haciendo lo de siempre, que pareció que nos resultó muy bien en su momento y que nos llevó a determinados escenarios que nadie quiere volver a repetir. Y que, bueno, pues como un adanista, es decir, con alguien que piensa que no hay nada antes que él y que nada debemos aprender de la historia y de los hechos pasados, pues plantea soluciones histriónicas, y Dios nos libre de los histriones con poder.
Verdaderamente. José Miguel Gaona no ha ocultado, y en ese sentido yo tampoco tengo que ocultarlo, que Trump le suponía cierta simpatía. Por ejemplo, cuando de repente parecía apoyar las políticas pro-vida, cuando hacía frente a la ideología woke, cuando retiraba financiaciones administrativas inútiles para proyectos absurdos por todo el mundo. Pero yo no sé si ahora sigue al pie del cañón de apoyar lo que hace Donald Trump, José Miguel.
Es una buena pregunta. Hombre, la verdad que todos estamos, yo creo, seas pro, incluso en el propio Estados Unidos, voy leyendo los periódicos americanos y muchos pro, pues también se lo están pensando, o por lo menos están reflexionando al respecto. Pero también es verdad que si hablamos, hay que hablarlo todo, ¿no? Y es que la balanza, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa estaba tremendamente desfavorecida en contra de Estados Unidos. A veces se cuentan solamente parte de la historia. Mi compañero ha hablado evidentemente de tiempos pretéritos en los cuales se lió la situación mundial y acabó como el rosario de la aurora, pero por ejemplo cuando los americanos nos cuentan lo de Pearl Harbor, parece un ataque traicionero, pero no suelen contar que Estados Unidos a su vez estaba asfixiando a Japón, particularmente en el terreno de la energía y del petróleo. Un ejemplo, ¿no? Es decir, yo creo que hay que contarlo todo. Las exportaciones, por ejemplo, a Estados Unidos doblan las importaciones de Estados Unidos a Europa. sea, que tampoco nos pongamos nosotros a llorar. ¿Qué es la mejor manera de hacerlo como lo está haciendo? A lo mejor es un elefante en una cacharrería. No lo dudo, porque las consecuencias están siendo realmente, vamos, para hacernos temblar.
Claro, porque yo lo que digo es, a lo mejor los europeos, y estoy contigo, nos hemos pasado. Quiero decir, que desde que en la Segunda Guerra Mundial los americanos nos sacaron las castañas del fuego y pusieron chicos muertos, y pusieron chicos desaparecidos, y pusieron chicos completamente enfermos de la cabeza, o cuando el Plan Marshall inyectó durante varios años dinero en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en una decena larga de países, pues nos pareció muy bien, ¿no? Y desde entonces, pues la OTAN nos guarda las espaldas, las grandes contribuciones en las organizaciones internacionales las paga Estados Unidos, y nosotros estamos ahí pues moneando los europeos. Yo creo que a lo mejor un poquito de morro le hemos echado, pero yo no sé si el remedio es peor que la enfermedad, José Manuel.
Vamos a ver, todo lo que tú dices es absolutamente cierto, y la leche en polvo y el queso de bola en España, de acuerdo, que consumieron muchos niños y los que salieron adelante, pero también eso consiguió que ellos se convirtieran en los líderes del mundo, en los líderes industriales del mundo, es decir, sus fábricas empezaron a funcionar, y luego bien se ha cobrado todas esas ayudas de otras maneras. Estados Unidos nunca ha dado, nunca ha sido el hermanito bueno que cede y tal, todo lo contrario, ha asfixiado economía, ha promocionado golpes de Estado cuando bien le venía en gana, y eso, la historia está ahí. Entonces, vamos a ver, eso por un lado. Por supuesto que ha sido el director del mundo, claro, a costa de decir, aquí hacéis lo que yo considero oportuno, entre otros, coger mi moneda como objeto de cambio, y si no, fuera de la economía mundial y del desarrollo, porque os expulso y tengo la capacidad de asfixiaros tres veces. Entonces, vamos a ver, esto le ha venido muy bien. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo ya no es tan así, ya no puede hacer eso, porque han salido otros jugadores en el campo que le pueden plantear un pulso, incluso ya se está viendo cómo le pueden ganar el pulso. Entonces, eso es el miedo que están teniendo. Oiga, esto es un fin de un ciclo. A mí el fin de ciclo que estamos viendo, el fin de una era social, una era de pues, cerca de dos siglos, ¿no? Desde la Revolución Industrial, que va a ser poco, que poco a poco, que va a ser que estamos viendo día a día, pues a mí lo que más me preocupa, fíjate, no es tanto, primero, por un lado, lo que me he dicho antes, ¿no? La salida de pata de banco la inestabilidad mental de determinados tipos, que me da lo mismo que se llame Putin, como se llama Trump, o como lo que sea, o por ejemplo grandes estadistas que han tenido el Reino Unido últimamente, por cierto, sino el miedo de la sociedad. Yo tengo un gran miedo a la esclavitud, fíjate lo que te digo. ¿Y a qué? Pues a la esclavitud de no poder ascender socialmente, que eso destroza las sociedades, de no saber, de no tener un mejor futuro para tus hijos. En la esclavitud de no saber si lo que estás viendo o escuchando es real, eso es esclavitud. Es una esclavitud moderna, no es una esclavitud con cadenas, pero sí es la esclavitud que nos espera. Y eso sí le tengo mucho miedo.
Pero tú crees, perdóname un segundo, que esto no lo entiendo, sí, 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 que esta esclavitud, o sea, el no poder ascender socialmente, está vinculado con la subida de aranceles.
Está vinculado con la nueva era que pretenden. O sea, cuando Córdoba se hizo grande, y eso fue la capital del mundo, fue porque trajo a los mejores de cualquier otro lugar. Cuando Estados Unidos se hizo grande fue porque cogió a todos los mejores después de la Segunda Guerra Mundial. No hablaba lo mismo si eran nazis, tenían el pasado nazi, no sé qué, porque yo quiero hacer cohetes. ¿Sabe lo que está haciendo China? Se está frotando las manos esperando que cierre Volkswagen, porque se va a llevar a todos los ingenieros.
Sí, sí, ahí cuidadito con China, ¿eh? Ahora se va Pedro Sánchez para allá, está colaborando con un lobby chino que tiene Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, y la verdad es que ahí está China esperando, ¿eh?
José Miguel, no sé, pero cualquier cosa que haga José Luis Rodríguez Zapatero, la verdad que los españoles nos deberíamos de echar a temblar. Porque el tipo, no es que esté, es verdad, no es que esté gafado, porque gafado puede ser una cuestión de simple mala suerte, sino que es totalmente consciente de los acuerdos a los que llegan con dictaduras sudamericanas, etcétera, etcétera. Entonces no me extraña que se vaya actualmente, y esto quedará grabado en la inteligencia artificial de algún servidor chino, que mi futuro estará ensombrecido, pero lo voy a decir. Efectivamente, es decir, ¿qué democracia, qué libertades siguiendo el hilo conductor de lo que decía mi compañero, vamos a encontrar en China? ¿Qué libertades? ¿Qué referente? Es decir, tenemos que escoger también dentro de todo este mare magnum, de este totum revolutum, si en el futuro queremos que nuestro plato favorito sea el arroz tres delicias o el McBurger. Así de claro.
Ya, lo que pasa es que el McBurger no nos quiere.
Bueno, pero ya, también bueno, cuestión. No, bueno, esto es una, esto es una fiebre, ¿eh? Hay que pasar la fiebre, ¿eh? Trump es una fiebre, igual que lo fue Zapatero en su momento y lo será Pedro Sánchez dentro de unos años. Hay que pasar y los estados tienen que quedar por encima y las sociedades tienen que quedar por encima de estos gobernantes oportunistas que han ido a su, bueno, a su albedrío, que indudablemente van a dejar muchísimos cadáveres por en medio, por cierto.
Pero también, oye, pero también yo estoy luchando en estos últimos días leyendo todo tipo de periódicos en Estados Unidos, me leo como los periódicos rusos, el Izvestia, el Pravda, etcétera, para intentar entenderlo, porque supuestamente, porque Trump no está loco para nada y además está rodeado de un equipo excelente de todo tipo de profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto estamos siendo intoxicados también por la propaganda anti-Trump? ¿Por qué en octubre o en noviembre, cuando Biden era presidente, no había fotografías de venezolanos esposados saliendo del país cuando cada uno de esos meses Biden expulsaba a más de 30,000+ inmigrantes ilegales? Y sin embargo, de repente ahora aparecen 4 o 5 y hay uno que han metido por error. Oye, tremendo error, además, en El Salvador, y ya es una noticia internacional. Es decir, ¿hasta qué punto nos están intoxicando también?
Hombre, yo desde luego pienso que eso es claro, quiero decir, y que Trump tiene los medios de comunicación de forma casi genérica en contra, también es cierto. O sea, que hay una ideología mundial que incluye, por ejemplo, el perfil de género, incluye, por ejemplo, el aborto, que, como denuncia el Papa Francisco, se está exportando incluso al tercer mundo, a países donde resulta violentísimo introducir estos principios y que les pone de los nervios y que eso tiene que ver con los lobbies de poder y de prensa y, por ejemplo, con Hollywood y que están contra el presidente norteamericano. Pero a mí esto de los aranceles me tiene muy, muy perpleja, pero mucho.
Pero ¿por qué nadie habló cuando China subió, por ejemplo, los aranceles? Es decir, ¿por qué solamente es cuando Trump mueve un dedo y supuestamente el mundo de repente le mira con lupa? ¿Por qué no se ha mencionado nada?
Porque realmente en estos momentos todavía es el país más fuerte del mundo. Entonces, de repente ayer, pues la bolsa española se hundió, los bancos españoles, desde el Santander hasta la Caixa, pasando por el Sabadell o el BBVA, ¿sabes? Se hundieron. Lo mismo ocurrió en la bolsa de Nueva York. Sí. O sea, el estrés está siendo fortísimo.
No olvidemos que lo que está haciendo Trump, de todos modos, poner estos aranceles, hasta ahora, en estos pocos meses que lleva en el poder, es decir, sigue lo que hemos llamado en ocasiones la estrategia del loco. Es decir, parece que está desmedido, desenfrenado. Pero inmediatamente después negocia y empieza a negociar, evidentemente, como es lógico, a su favor. En el fondo, en ocasiones, respecto a ese tipo de defensa de su propio país, resulta envidiable. No podemos perder eso de vista.
Eso es cierto, que él juega al empresario y que, por ejemplo, los chinos, cuando ahora han subido al 30%+ los aranceles norteamericanos, lo que han venido a decirles es sentémonos a negociar, ¿no? Él les exige, por ejemplo, que dejen de vender los precursores del fentanilo al mercado norteamericano, que traspasen a propiedad norteamericana a TikTok, que es una red que él está interesado en mantener, aunque había prometido quitar, y se van a sentar a negociar, ¿no? O sea, que aquí se va a negociar mucho, pero encuentro...
Ahora viene la negociación.
Pero encuentro muy agresivo el tema, José Manuel.
Es que es agresivo que excese la persona. Es decir, lo que genera es un punto de anclaje. Cuando tú le ofreces un precio a una persona, le dices 100 euros. Y dices, bueno, vamos a negociar porque es que no llego a 100 euros. Bueno, venga, vale. Pero es que el punto de anclaje son 100 euros. Y ya empiezas a decir, bueno, te lo dejo en 95. No, tiene que ser algo un poquito más bajo y tal. Pero ya está el punto de anclaje. Eso es lo que has definido. Es decir, aquí estoy yo. Y estas son mis capacidades, mi decisión, mi determinación.
Pues aquí estoy yo, que tengo que parar esto ya. Porque tenemos que hacer un alto. Tendremos tiempo de hablar esto largo y tendido, José Miguel.
Sí, sí.
Esto va a dar para mucho. Gaona, Aguilar, muchísimas gracias a los dos.
A vosotros, muy buenos días.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Hola, estoy en el Súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 239 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de cachalotes. Sí, que muchos de nosotros ni siquiera sabemos muy bien si son ballenas o son una variante de ballusta, saber qué. Lo cierto es que en un rincón de Menorca se ha producido un fenómeno muy especial y es que ha sido escogido por los cachalotes para alumbrar y criar a sus crías. Un tesoro bajo el Mediterráneo Occidental que la organización Tursiops, que aglutina a investigadores marinos, ha decidido abordar. Han solicitado del gobierno que esta guardería natural de cetáceos sea protegida y nos escucha al otro lado del teléfono Chema Brotons, director científico de Tursiops. A ver si él nos explica qué es un cachalote. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué es exactamente un cachalote?
Bueno, pues un cachalote es un cetáceo, es decir, es un familiar cercano de las ballenas. Los cetáceos se dividen entre ballenas y odontocetos o cetáceos con dientes. Unos tienen barbas y filtran y otros tienen dientes. Y entre los animales, entre los cetáceos que tienen dientes, precisamente el cachalote es el más grande de todos ellos, ¿no? Es el mayor depredador que existe en el planeta. Cuando entendemos depredador como animal que captura presas individuales.
¿De qué come el cachalote?
Mira, especialmente en el Mediterráneo, especialmente son teutófagos, que se diría técnicamente que son en general calamares y derivados o familiares, para entendernos, ¿no? Es decir, calamares, no hay calamar gigante en el Mediterráneo, pero hay diferentes especies de calamares, que algunos la llaman pota, que son esos calamares bastante más grandes que nosotros no solemos emplear para comer, pero en general forman parte de ese grupo de animales gelatinosos, ¿vale? O que come el cachalote, ¿no?
¿Y se encuentra en buena situación el cachalote en el Mediterráneo? ¿Hay suficientes? ¿Crían con feracidad?
A ver, el cachalote está considerado por la OIFN como en peligro en el Mediterráneo. Es vulnerable en el mundo y en la población del Mediterráneo, porque es autóctona del Mediterráneo, está considerada en peligro, porque las agresiones o los impactos que afectan a la población mundial en el Mediterráneo pues son exponenciales por ser una cuenca cerrada, por el alto tráfico marítimo, por la densidad de población ribereña, etcétera. Lo que pasa es que España todavía no ha reconocido en su legislación es en peligro y sigue estando como vulnerable, aunque hace como 3 años que solicitamos al ministerio su elevación a grado de en peligro, como lo IFN. Hace poco nos contestaron que consideraban que no porque faltaban datos científicos. Pero en fin, seguiremos intentando convencerles de lo contrario.
¿Por qué esta guardería, por así decir, este lugar donde han empezado a criar de forma tan abundante, es especial?
Bueno, que hayan empezado ahora no, lo hemos descubierto ahora, que es diferente. Es increíble, pero en medio de un Mediterráneo tan densamente poblado todavía hay rincones que están bastante poco conocidos, ¿no? Y el norte de Menorca precisamente es uno de esos, ¿no? ¿Por qué es importante? Mira, te explico. Los cachalotes rápidamente tienen una capacidad de reproducción muy limitada porque tienen pocas crías, la multiparidad no se conoce prácticamente, tienen una única cría a la que cuidan mucho durante muchos años para asegurar que sobreviva, ¿no? Entonces a lo mejor pueden tener una cría cada 7, 8 o 9 años. Una vez una vez la crían, pues es la tienen, pues está, permanece con ella mucho tiempo y formará parte del grupo social toda la vida si es una hembra. Si es un macho, cuando es adolescente lo expulsan. ¿Qué ocurre? Que los grupos con crías son los que más tiempo pasan en superficie, porque las crías no han aprendido a bucear y todavía no bajan con las madres a comer. Entonces queda mucho tiempo en superficie. Entonces son las más sensibles a ser atropellado por un barco, que es una de las que es la causa no natural de mortalidad más importante en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, claro, si me juntas que las crías pasan más tiempo, son más vulnerables y, en general, el número de hembras es mayor en estos grupos, pues claro, todo junto hace que precisamente estos grupos sean los más sensibles para la supervivencia de la especie.
Claro. ¿Y vosotros qué pedís del gobierno? Que, aparte de su declaración como especie en peligro en el Mediterráneo, ¿qué es necesario para que esta guardería quede protegida?
Pues de momento que se quede como está. Es la gran ventaja que tenemos de esta zona. Es una zona muy poco impactada por navegación, muy poco impactada por pesca. Es una zona, para lo que es el Mediterráneo, muy pristina. Nosotros hemos tenido la fortuna de estar navegando por allí y estar días enteros sin ver un barco. Pues lo único que pedimos es que se declare y, como bajo el paraguas de la declaración, poder gestionar los posibles impactos que vayan a ir creciendo, porque de momento no hace falta regular nada más, de momento que se quede así. Es la gran ventaja que tenemos, es mucho más fácil regular algo antes de que se produzca la agresión que cuando la agresión ya se ha provocado, ¿no?
Pues sí, sí hace sentido. Es Chema Brotons, director científico de Tursiops, que está intentando proteger esta guardería de cachalotes y que verdaderamente conmueve por su amor a la naturaleza. Esperemos que no haya más atropellos. Muchísimas gracias.
Nada, un placer hablar con vosotros.
Y ahora del amor a la naturaleza, nos vamos del amor al amor por la belleza y el glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea 105 por tantos.es.
Así en
empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
¿Qué son las 12 y las 11 en las Islas Canarias?